Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Nuevamente nos reunimos en el podcast La Montaña para conversar sobre ideas y temáticas literarias, poéticas y narrativas. En esta ocasión le damos la bienvenida a Montserrat Martorell. Nuestra invitada es periodista, nació en Argentina en 1988, sus padres son chilenos y a los 12 años llegó definitivamente a nuestro país. Montserrat estudió periodismo en la Universidad Diego Portales, siguiendo el ejemplo de su padre, Francisco Martorell, director de la revista chilena El Periodista, y se graduó en 2010.
Sí, así es.
¿Es así?
Así es.
En la UDP realizó el diplomado en Pensamiento Contemporáneo, Filosofía y Pensamiento Político. En 2013 viajó a España para hacer una maestría en Escritura Creativa en la Universidad Complutense de Madrid y 2 años más tarde se convirtió en candidata a doctora en Literatura Hispanoamericana por la misma Casa de Estudios. Ha ejercido su profesión en distintos medios de comunicación como la revista El Periodista y la Radio Universidad de Santiago. En la actualidad se desempeña como catedrática en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Autónoma de Chile. Ha publicado la novela La Última Ceniza, 2016, que creo que fue ganadora del premio Lector.
Sí, Lector 2017.
2017.
Exactamente.
Presentada en Chile, Argentina, Ecuador y en España. Hoy día hablamos con Montserrat Martorell. ¿Cómo estás, Montserrat?
Muy bien, Julio. Muy contenta de estar aquí en tu programa. ¿Cómo estás?
Sí, muy bien. Aquí estamos para conversar sobre tu libro Antes del Después.
Exacto.
Yo busqué la Última Ceniza, pero me encontré como que estaba agotada, digamos. ¿Eh?
Sí.
Parece que fue un éxito tremendo.
Le fue muy bien a esa novela. Y como tú contaste, la presenté en varios países, en muchas ciudades de Chile, tuvo algunos reconocimientos, así que me pone muy contenta ese primer trabajo que siempre es muy rico, como empezar una carrera literaria en el fondo, que probablemente empieza muchos años antes, tú sabes, pero cuando uno publica de alguna manera le va imprimiendo cierta formalidad a tu oficio.
Claro,
también,
claro.
Por lo menos para los demás, para lo que digan los demás, etc.
Bueno, yo comencé mi carrera literaria a los 54 años.
Claro.
Claro, porque fue cuando sufrí el accidente. Entonces, aproveché este accidente como un desafío, como una manera de iniciar una carrera literaria que había postergado por muchos años. Y, digamos, soy un adulto joven escritor.
Claro, o escritor tardío. Viste que hay una generación de escritoras chilenas que se les llama escritoras tardías.
Sí.
Que tiene que ver con aquellas que publican después de los 50 años.
Mira.
Pero al final es muy común que mucha gente empiece a publicar después de los 50 años por distintos motivos.
Claro, pero me parece súper interesante en todo caso. Yo tengo acá un texto que te voy a leer, y dice así: estamos atrapados aún hoy en los roles de mierda que esta sociedad inventó, que esta sociedad nos impone, y aún así, mujeres que aparentemente somos exitosas, libres, como le gusta decir a la Manuela, seguimos golpeándonos la cabeza contra la pared, buscando príncipes azules que no existen, intentando enfocarnos en la loca y difícil tarea de ser madre porque se nos pide casarnos con un buen hombre. Probablemente seremos la última generación en sufrir por amor, en complicarnos la vida, pensando que podemos estar 15 o 20 años con alguien e insistiendo en que la monogamia es importante, tal vez necesaria para ser feliz y construir proyectos de vida que por norma tienen que ser de a dos. Más adelante quizás nuestros nietos aceptarán la loca idea de que podamos tener distintas parejas al mismo tiempo, que será posible construir vínculos independientes de los afectos, que será posible tener una relación profunda con A y también con B, que se descubrirá o se asumirá que el ser humano es en esencia bisexual y que lo que nos gustará al final del camino será la persona independiente de su sexo. Hay que liberar al ser humano de esa espantosa carga que se le ha impuesto para probar nada, aunque uno sepa, como en mi caso, que es heterosexual compulsiva. Personalmente me gustan los hombres, me gusta el pene en la boca, me gusta el pene muy adentro y más adentro de mi vagina. No me imagino haciéndole sexo oral a una mujer. Un tremendo pedazo de texto.
Para que lo escuche mi madre o mi abuela.
¡Oh! ¡Qué sí. Tremendo! Porque con eso le das, pero al centro del patriarcado.
Claro, yo creo que la literatura tiene que incomodar siempre. Si uno ruboriza a alguien leyendo un texto en voz alta, un poema, un cuento, un relato, está haciendo un buen trabajo. Y en el caso de esta protagonista, de Olimpia, ella es de una familia súper conservadora, muy moralista, de clase alta chilena. Entonces también todas estas reflexiones para ella son más vanguardistas probablemente que otras personas que somos más liberales. Entonces ella está viviendo un proceso de descubrimiento del padre, de descubrimiento de ella, lo que tú me comentabas fuera de cámara respecto a este padre torturador, y va jugando con los afectos, con sus dudas, con sus cuestionamientos, y bueno, llegamos a esta reflexión de antes del después.
Tenemos que decir que esta niña tiene un padre que es un coronel. Exacto. De ejército, que fue un torturador.
Sí, Rodolfo Kopman.
Y que esta novela es muy valiente porque presenta a un torturador y lo humaniza. Quizá al perder la memoria, él vuelve a ser el padre amoroso, tierno, capaz de generar afectos con sus hijos, con sus hijas, complicidades, y lo vuelve muy humano.
Claro.
Y es difícil mirar a un torturador de esa manera, sobre todo los que hemos vivido una dictadura tan atroz como la que vivimos, ¿no?
Exacto.
Pero hoy día da la impresión que ese es el camino. El camino también es mirar a aquellos que fueron parte de la dictadura y una parte no solamente militante, sino que la que causó daño con humanidad. Porque no es la humanidad de ellos, es la humanidad de nosotros.
Claro.
Nosotros somos los humanos y nosotros tenemos que perdonar en cierto sentido. Comprender también.
Claro, una manera de contar la historia, y a mí me parecía que en ese sentido el juego padre-hija podía ser una buena excusa para entender otras cosas. Y por lo mismo ella descubre este secreto de su padre torturador cuando él, como tú bien decías, tiene Alzheimer, y a mí me interesaba explorar ese universo de la memoria histórica que me parece fundamental en las naciones, en los pueblos, en las historias de los países, en las historias personales también. La memoria me parece que es lo fundamental en cada cosa. Y sumarlo con este Alzheimer, con esta enfermedad que finalmente es la enfermedad del olvido.
Sí.
Y hacer ese juego me parecía bonito, sabiendo que este hombre es un perverso, pero es el padre de alguien. Y uno sabe que hay vínculos que, independientes de lo monstruosos que puedan ser las personas, cuesta mucho dejar de que influyan. Ella adora a su padre.
Claro.
Y se encuentra con este padre violador, este padre torturador, este padre que es un sádico, y finalmente lo quiere también.
Es así, así es el ser humano. Es una especie de ángel y demonio al mismo tiempo.
Claro.
Y así tenemos que quererlo.
Sí, Nicanor Parra decía eso, que éramos embutidos de ángeles y bestias.
Exactamente. Yo digo algo parecido por ahí, que somos embutidos de alas y animales. Dime, Montserrat, ¿tú encontraste algo de esto en la montaña?
Sí, bueno, estuve leyéndolo muy interesantes los versos que hay aquí, y seleccioné uno precisamente en la página 31, que me identificaba, que me definía, que un poco tiene que ver con las búsquedas que yo creo que todos tenemos. Hoy ha caído una montaña en medio de la universidad, aplastando a los poetas por el escarmiento de todos. Perdón, me equivoqué. El de al lado. Es que como me pusieron el papelito negro. En medio de la ciudad, acompañado de dos mujeres que amaba y me amaban, me preguntaron cómo era mi casa. Me preguntaron cómo era mi casa. Y yo dije, no tengo casa. Yo soy una montaña y no hay casa para mí. Vivo a la intemperie y cuando me muevo, la tierra se desgarra. Todo lo cambio. Recreo la geografía, rebalso todos los ríos, atemorizo al cielo. Soy un rebelde, un inconcluso. Solo a veces vivo en paz. Gracias a Dios, aunque solo sea a veces.
Bravo.
Me parece que es un poema muy notable. De hecho, me recordaba mucho a Antonio Machado. Antonio Machado es para mí uno de mis poetas favoritos.
Para mí también.
Y Antonio Machado, y probablemente tienes mucha influencia de él. Y Machado decía, soy en el buen sentido de la palabra un hombre bueno. Y yo sentía que estos versos se encarnaban un poco en esta tradición. Porque es un texto que va reconociendo mucho. O sea, la pregunta, me preguntaron cómo era mi casa. Y el asumir, el poeta que está asumiendo que él no tiene una casa. Yo soy una montaña y no hay casa para mí. No sé, tú naciste en Santiago.
Sí.
Y los santiaguinos somos montañeses.
Sí.
Entonces, ¿cómo desligarnos nuestra historia de esta montaña que está aquí siempre, que uno nace mirándola, que incluso a veces esté media difusa, pero está ahí? Nosotros estamos en las alturas, sí, permanentemente. Entonces, yo creo que esa sensación de que estamos a la deriva un poco queda muy, muy de manifiesto. La tierra se desgarra, recreo la geografía, rebalso todos los ríos, atemorizo el cielo. Hay un ritmo ahí que a mí me gusta mucho la poesía. Escribo poesía también, leo poesía permanentemente, y creo que este poema tiene un alto valor literario y mucha realidad también, como hay un peso de la realidad. Solo a veces vivo en paz, esa sensación, y sobre todo en estos tiempos. ¿A quién no le ha tocado, aunque solo sea a veces?
Sí, además que hay un par de definiciones que están ahí, que son también, por decirlo, impopulares entre los poetas.
Claro.
Está la presencia de Dios.
Sí, sí. Me llamó mucho la atención.
Sí, sí, porque en general La Montaña es un libro muy profano, muy, muy, muy iconoclasta en muchos sentidos, sobre todo en el capítulo de las mujeres, y sin embargo es casi increíble que este poeta crea en Dios. Y eso tiene que ver con un descubrimiento que yo hice cuando estaba en la huelga de hambre, estando ahí.
¿En qué año?
En el año 84 hice una huelga de hambre que duró 38 días en plena dictadura y con un impacto nacional, porque destapaba una situación en la Universidad Católica que era la cuna del gremialismo.
Claro.
Entonces se dio una huelga después de muchos acontecimientos que ocurrieron en la universidad, y yo ahí tuve una revelación.
Tuviste una epifanía.
Tuve una epifanía, sí. Y fue algo que fui desarrollando en el tiempo, que fui creyendo en el tiempo. Quizá lo primero que tuve fue un sueño, una visión. Pero con los años fui desarrollando una fe muy fuerte, muy grande, mientras más fe tenía, más me alejaba de la iglesia y de sus conceptos y de su estructura y de sus normas y de sus leyes, porque entendía que el pensamiento de Cristo es un pensamiento de libertad y no de opresión.
Claro.
Es más, él vino a liberar al pueblo judío de la ley, que los había aprisionado en una serie de normas que los tenía prisioneros. Entonces él venía a liberarlos de la ley, a fomentar el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley era la libertad. La libertad de este hombre y de esta mujer, que quizás tiene mucho que ver con el texto que acabamos de leer. Miles de años secuestrados por la monogamia, secuestrados por los roles de género, secuestrados por el patriarcado.
El peso de las tradiciones.
El peso de las tradiciones, el no poder elegir el sexo, el no poder experimentar, el no poder plantearse una relación con dos personas sin que sea escandaloso y sin que sea algo visto como una traición. Es tremendo eso, porque creo que todos lo hemos sentido. Y también está presente ahí en este poema que tú acabas de leer.
Sí, y por eso también son importantes correr los velos, que creo que estamos viviendo un tiempo de sacarnos las máscaras, de poder decir cosas en voz alta, que a veces cuesta mucho decir cosas en voz alta. Creo que lo que hicieron las tesis, por ejemplo,
maravilloso,
con sus letras, con su fuerza, con su energía que aparece aquí y sigue en todo el mundo, un reflejo de eso, de años de opresión, de silencio, y que explota y viene con una explosión que también puede ser muy mística.
Sí. Me recordaba el personaje de la madre que guardaba tanto silencio, que guardó tantos secretos durante tantos años, que sabía lo que le había pasado a su hijo Tomás y...
Claro,
y
la madre Olimpia.
Claro, la madre Olimpia y guardaba secretos. Entonces eso me hacía acordar también de muchas mujeres que, claro, que yo conozco que guardan secretos. Fíjate que cuando yo era profesor, tuve un caso de una niña que fue violada por el amante de su mujer. Y cuando yo cité a la madre para conversar con ella, me dijo: ¿y usted me va a mantener? Mejor que tenga en la casa lo que necesita que vaya a buscarlo fuera, me dijo. Y me desafió: ¿y usted me va a mantener? Y yo, frente a eso, ¿qué iba a decir? Y fue un golpe de la realidad en pleno rostro.
Claro, y no te lo olvidaste más tampoco.
No, porque imagínate, uno es profesor, cuando uno es profesor se supone que está del lado las normas morales, las mejores, uno es un buen hombre, tratando de educar a buenos hombres y buenas mujeres, buenos y honestos ciudadanos, y se encuentra con una realidad que lo golpea cada rato y que le va mostrando que lo que viven las personas es muy distinto a lo que uno imagina.
Completamente.
Es como escuchar al Rumpi, ¿eh? Es como ver a las personas en la calle y no imaginarse que detrás de esas personas hay tantas historias sexuales, digamos, vivas, que te hacen pensar que vivimos en una realidad paralela, en una doble realidad.
Sí, permanentemente creo que nosotros nos sumergimos en esto que es la vida cotidiana, que es la rutina, y ve a la gente y desconoce las historias privadas que hay, las intimidades de los otros, que son muy universales, a veces son muy ajenas porque no hay un puente de conocimiento entre nosotros y las personas con las que nos vamos permanentemente topando, incluso la cercana. Hay como un cerco ahí que a veces nos impide llegar al otro lado.
Sí, es difícil hablar de estas cosas aún hoy día. Imagínate lo difícil que es para la gente para mis padres.
Claro.
Era imposible.
Para y muchos nosotros, no lo entienden.
Para nosotros fue difícil. Gente que tiene entre 55 y 60 años, fue muy difícil, a pesar de que teníamos toda la intención de hacerlo.
Claro.
Yo espero que no sea tan difícil para los jóvenes.
Sí, Sí, también tiene que ver con los años de dictadura. 17 años de dictadura en el cuerpo. Es duro para cualquier persona y creo que ese miedo se mantiene. Incluso en estos tiempos.
Sí.
Se nota mucho, por ejemplo, cuando uno sale a la calle y se moviliza y en las marchas. Yo conozco personas de izquierda que vivieron el exilio, que los echaron de la universidad y que no han ido a marchas, por ejemplo, en este año, en el año que recién pasó. Y porque dicen que ya la lucha la hicieron, porque también creo que hay una carga de miedo medio invisible que quizás no logran asumir, y uno ve a los de 20 años que son arrojados.
Sí.
Y en ese caso creo que no es nada cuestionable que haya personas que digan que les cuesta salir a marchar.
Yo creo que la dictadura fue una herida en el corazón de los chilenos y las chilenas que todavía no ha sanado y que no va a sanar nunca. Uh-huh. Solamente va a desaparecer mientras, o sea, cuando desaparezcamos nosotros. Ahí va a desaparecer.
O se va a sumar también a las nuevas heridas.
Sí, pero yo creo que los jóvenes de hoy salen a la calle sin miedo, pero sin memoria también. Como que no le interesa lo que pasó antes, como que el mundo comienza con ellos. Y de alguna manera es como los jóvenes siempre han enfrentado la realidad. Como que el mundo comienza conmigo. ¿Ah? Y,
claro.
y será lo que yo quiero que sea.
Sí, algunos. Hay otros que yo creo que tienen la reflexión de lo que es tener la historia encima. Pero sí es cierto que a veces la juventud tiene el defecto de ser un poco egocéntrico o egocéntrica. Pero yo creo que...
¿Quién no lo ha sido?
¿Quién no lo ha sido? Claro, ¿quién no lo es? Pero creo, veo a esta juventud muy... Porque yo soy profesora en la universidad, con mucho contenido. En lo que expresan, en lo que desean, en lo que quieren. Y yo lo venía viendo hace muchos años que me daba cuenta. Yo empecé a ser profesora el año 2011. Era muy jovencita en la Universidad Diego Portales. Y de repente te podría decir que desde el 2016 empecé a sentir que había una politización en las salas de clase respecto a cosas que yo nunca había escuchado de parte de ellos, inquietudes que yo no había escuchado. Entonces siento que esto es algo que se ha ido construyendo en el largo plazo y que ha sido muy importante y que me parece muy bueno también para el país.
Yo creo que los muchachos del 2011 son la generación que hace el quiebre, porque son estudiantes secundarios, son muy preparados, enfrentan con un discurso potente a las autoridades. Si tú te acuerdas, ellos fueron a la calle, pero cuando hubo acto de violencia, ellos, ¿qué hicieron? Se tomaron los colegios y se quedaron allí.
Sí.
No salieron a la calle. O sea, dieron muestra de una sabiduría política notable. Y son esos jóvenes que hoy día llegaron a la universidad, muchos de ellos están en el Congreso, son una generación realmente notable, como tú dices, uno de ellos muy politizado, en el buen sentido de la palabra, porque hay mucha gente que ve la política como un lugar donde se hace trampas, donde se miente, donde se engaña. Y yo creo que la política es necesaria, la política es noble, la política conduce, organiza, da saltos históricos o permite que los pueblos hagan un lo que se llamaba antiguamente un salto cualitativo. Sin política nosotros no podemos hacer nada.
Claro, y por eso es tan importante defender la política, porque cuando se la demoniza caemos en un problema que es importante. Y también creo que hemos sido muy responsables de llegar a la situación en la que llegamos con mucha gente que ya no participaba en las políticas. En la dictadura o en los primeros años de la democracia era común encontrarse con gente, yo pienso en mi familia, en mis tíos, qué sé yo, militaban en partidos políticos, iban a congresos, a asamblea. En mi época de la universidad en general la gente no militaba en los partidos, la política siempre era algo como demonizado, alejado de nuestras conversaciones, obviamente algunas más, otras menos. Pero creo que es muy importante ocupar esas esferas, porque el problema de dejársela a otros es que llegan otros con un tipo de ambición que finalmente daña. Y que es lo que vemos que ha pasado en el Congreso, en el Parlamento. En el fondo, por no involucrarnos con la política y por decir no, ¿para qué? Dejamos que entre gente que es poco apta, poco noble. Sí. Y creo que se necesita gente noble para ser política.
Sí, yo creo eso también. Y finalmente, quisiera decir en este capítulo que cuando hablamos de jóvenes y cuando hablamos de política y cuando hablamos de movimiento, no necesariamente estamos hablando de los jóvenes de estratos sociales bajos. También estamos hablando de jóvenes de clase alta, de clase media alta, de clase media, con jóvenes que son de transversales a toda la sociedad, porque todos ellos tienen algo que decir. Incluso la gente de derecha, digamos, que está haciendo política, también tiene responsabilidad en esta realidad. También tiene una responsabilidad sobre lo que hacemos, sobre lo que construimos. También este es un llamado a ellos. No solamente un llamado a la gente que está en desacuerdo, sino que también un llamado a los jóvenes de derecha, porque cuando uno ve estas historias que tú cuentas, son historias que tienen como protagonista gente de clase alta. Mm. Yo me asombré mucho cuando hace algún tiempo atrás una amiga mía, que de muy buena situación, muy rica ella, de riqueza, me contó que su marido le pegaba. Y me dejó asombrado. Decía, ¿cómo ocurre esto? Ella tiene todo el poder, tiene abogados, tiene riqueza, tiene una familia rica y permite que su marido la golpee. Es increíble. Entonces, yo siento que también la gente de clase alta también está prisionera.
Sí.
También necesita liberarse, también necesita romper esquemas, romper con el patriarcado, romper con una historia personal, familiar, que a veces los aprisiona.
Sí.
A veces yo siento que ser pobre es tener la posibilidad de construir la historia que tú quieras, porque como no tienes nada, tienes todo por ganar. Tienes todo por vivir. No tienes ataduras.
Sí, en ese caso, bueno, con mi primera novela y con la segunda que también revisaste, a mí me interesaba ahondar respecto a precisamente aquellas cosas que no le deberían pasar a ciertas personas y que sin embargo les pasan y terminan siendo vivencias que son universales. Me acuerdo, hace muy poco vi Historia de un matrimonio, no sé si la viste, esta sí, película.
Sí,
que
sí, la vi.
Y una amiga me decía que había vivido un divorcio, me decía, uno siempre piensa que las cosas que le pasan a uno son únicas. Veo esta película, me decía ella, y pienso que mi divorcio es igual que es el de la película y es igual al de tantos otros. Entonces finalmente es lo que te hablaba de ese cerco que nos separa. Pero finalmente si nos metemos a revisar los dolores, los traumas, las frustraciones, eso es tan colectivo y nos une. Y creo que eso también ha tenido la respuesta, ha sido así y ha tenido una respuesta muy importante en parte del movimiento. Cuando uno estaba en la calle hace un mes y medio, dos meses, y veía a toda la gente, a los 2 millones de personas que estaban en la Plaza Italia marchando, y miraba las caras, y miraba los rostros, y escuchaba, se daba cuenta que todas esas personas formaban una misma sombra, de alguna manera. Independiente de su origen, independiente de su clase social, independiente de su presente, de su pasado, independiente de sus expectativas. Estábamos todos ahí de la mano, de alguna manera.
Sí. Bueno, Montserrat, ha sido un placer. Estamos cerrando ya este capítulo. Quiero recordarles a los auditores que este podcast lo podrán encontrar en www.juliocesaribarra.cl y en Spotify. Te agradezco muchísimo esta conversación y antes de que nos vamos, me gustaría que nos contaras así brevemente en qué consiste tu tercera novela que acabas de terminar.
Muchas gracias, Julio César. Gracias también por La Montaña y gracias por esta conversación. Terminé hace unos días mi tercera novela. Estoy ahí, se la mandé a una editorial hace un par de días. Y no quiero adelantar mucho, pero sí te puedo decir que asumí una voz masculina. La novela sigue siendo polifónica, que es algo que a mí me interesa abordar en mi historia, pero esta vez hablé particularmente desde un hombre. Y tiene que ver con la muerte, tiene que ver con los secretos, con las cosas que no le decimos a nadie. Hay un secreto que va zigzagueando todas las páginas y que no se va a saber hasta el final. Tiene que ver también con el perdón. Es una relación de pareja que se termina en las primeras páginas, una relación muy larga. Y cómo le podemos hacer daño al otro o a la persona que queremos, que esto se fracture, se termine, y cómo finalmente hay que reconciliarse de alguna manera con la historia oficial y la no oficial.
Y me lo dices a mí.
Te lo digo a ti. Y a todos también, a todos nos ha pasado.
Ok, muchas gracias, Montserrat, y será hasta la próxima versión de este podcast.
Muchas gracias a ti, Julio.